COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y siempre las redes en cope.es/Cádiz. Viene cargado este día de San Lorenzo. Felicidades a todos los Loren, a todos los Lorenzo que están aquí y también a los que están en el cielo. Claro que sí, felicidades a todos ellos. Y viene cargado de cosas porque ha hablado Jorge Cordero, el director deportivo del Cádiz, hace nada, hace un ratito. Hemos tenido charla distendida y larga también con el vicepresidente del Cádiz, con el Rafael Contreras, que ha explicado el porqué de la activación de los carnets de cara a los partidos de Liga, que no se va a revender los asientos de los abonados que no vayan a los partidos y que no activen los carnets. Ha insistido en ello, que el Cádiz está en los 17.000 abonados y que se va a ampliar el aforo del estadio en 260 localidades más, 130 asientos más por cada fondo. Hay una lista de espera para hacerse abonado del Cádiz de en torno a los 2.000 aficionados. Casi nada. Pues de todo ello vamos a hablar en el programa de hoy, comenzando quizás por lo que más os inquieta, que es el tema de los fichajes. Y la verdad, después de escuchar a Jorge Cordero en la presentación de San Emeterio, segunda parte de San Emeterio, digo porque estuvo cedido la temporada pasada, pues después de escuchar a Jorge Cordero, la verdad es que la inquietud, yo diría que va en aumento, diría yo, me parece a mí. Porque que hable Cordero de solo dos fichajes más.
Los jugadores en dos posiciones muy específicas donde él cree que podemos mejorar. A partir de ahí él no me habla de nombre. Nosotros les ponemos a él todo lo que trabajamos, les ponemos las diferentes opciones que salen en el mercado y a partir de ahí siempre consultamos con él. Dentro de cuando lo hablamos con él, él nos valora y nos dice cuál prefiere. Bueno, pues ahora mismo tenemos en ambas posiciones dos, tres opciones. Pero obviamente como son importantes jugadores que él cree que mejoran, pues nos cuesta cerrar esas opciones.
Dos fichajes, dos. Yo no digo que vayan a venir cinco o seis más, porque ya han llegado cuatro, pero dos solo dos. Muy buenos tienen que ser, muy buenos tienes que ser, porque ojito con la temporada, ojito con la plantilla. La plantilla hoy por hoy del Cádiz no es mucho mejor que la temporada pasada, De verdad que no es mucho mejor. De verdad, a mí no me pueden decir que la plantilla hoy por hoy, del Cádiz, no es mejor que la temporada pasada. Por eso digo que con dos jugadores más va a ser mucho mejor, o va a ser mejor. Vamos a ver los dos que vienen. Pero ya digo, sorpresa negativa la que se lleva uno, o la que yo me llevo personalmente, escuchando lo que ha dicho Cordero en el día de hoy, la presentación de San Emeterio. Dos jugadores. Veremos, lo dicho, veremos. Y dos jugadores, y no habla de delantero. No habla de delantero, habla de extremo y la posibilidad de que venga algún cedido. Veremos qué pasa con lo de Abde, que ya decía ayer nuestro compañero Víctor Navarro, que hay media liga detrás del jugador del Barça, de Abde. Está ahí lo de Ndiaye, que no termina de fructificar, pero yo creo que los dos jugadores tienen que ser jugadores ofensivos, dinamita, y jugadores que suban el nivel de verdad, de verdad. Por tanto, por lo menos mis dudas han aumentado en el día de hoy. Ha hablado Contreras, como decimos, el vicepresidente del club, recordando que no se van a revender las localidades, solo faltaría, de los abonados que no activen su carné.
Ni se ha vendido, ni se va a vender ningún asiento que pertenezca a un abonado. Dos, que no se va a utilizar sin permiso del abonado absolutamente para nada. Tres, que la activación nos permite poder llamar a ese abonado y decirle, oye, no puedes venir porque estás de viaje, ¿te importa que lo utilicemos pues para esto? Pues sí, no, regular, al medio. Ya nos ha pasado, nos pasó el año pasado con los que nosotros intuimos. ¿Qué hicimos? Buscamos todos aquellos que no habían venido en los últimos seis, en toda la temporada. Pues ya dedujimos que había algún tema que evidentemente, o que estaban fuera, o tal. Los llamamos. Nos encontramos 60%, pues tomaron medidas pues para, oye, que la llamada era tan simple, préstale el carnet de verdad a alguien, aunque no puedas, pero préstaselo, porque en el 6 de 6 lo que estamos buscando es que de verdad el estadio esté lleno. Y mucha gente dice, pues mira, yo ni me había acordado, lo voy a hacer. Bueno, pues
Bueno, luego escuchamos más de Contreras de las noticias del día. Vamos con todo ello, buscamos también la opinión. Ya sabéis que en las últimas horas se ha confirmado que Momo, jugador del filial, forma parte de la primera plantilla del Cádiz. Va a ser el, en teoría, quinto central. Digo en teoría porque después el terreno de juego es el que manda. Y veremos. Así que pues va a ser el quinto central. De ello también hablamos enseguida. Y hoy el entrenador del San Fernando Femenino. Crea sección el San Fernando de Fútbol Femenino. Hablamos con él también en Deportes Cope. Vamos. En un ambiente distendido, un desayuno con los medios de comunicación en el palco del estadio, Rafael Contreras y Pepe Mata han desgranado aspectos de la campaña de abonados. Por ejemplo, que el gasto medio de cada abonado ha ascendido esta temporada a 274 euros. Gasto medio, la cifra más baja han incidido en todos los equipos de primera división. En renovaciones, es verdad que en renovaciones el Cádiz, el precio más bajo. En nuevas altas, el precio más caro de los más caros. Aún así, se han hecho nuevos abonados esta temporada, 1.226 aficionados. Y hay que recordar que hay una lista de espera cercana a los 2 millares esperando. Han renovado un 96% de los abonados de la pasada temporada, lo que deja la cifra a día de hoy en 16.974 abonados. ¿Qué es lo que pasa? El Cádiz va a ampliar el aforo del estadio en 260 asientos más, 130 por cada fondo, y se van a vender. Así que pues va a superar los 17.000 abonados del Cádiz esta temporada, que es la cifra histórica más alta, sin duda. Ha hablado Contreras de ello, también evidentemente de lo que decíamos antes, de la explicación por la que se activan los carnés, además de un tema de seguridad, de identificación. Habla Contreras también de aspectos sociales, de cara a poder hacer eventos, saber contar un poco, saber a ciencia cierta qué abonados van a ir y cuántos van a ir. Yo creo que esa explicación, por más que la ha dicho el vicepresidente, no queda del todo claro, porque habla de eso, primero de identificación, que bueno, que yo creo que cualquiera con pasar el carné ya se sabe que quién es el usuario de ese carné, pero bueno, habla también de un tema de identificación. Otros clubes utilizan otros mecanismos, no este, otro mecanismo. Ha hablado de que nadie se va a quedar sin poder entrar en el estadio porque no active el carné, porque se pondrá el club en contacto con ellos. Hay que recordar que mañana acaba el plazo para activar el carné. Ha repetido, como hemos escuchado, que no se va a vender esa localidad si el abonado no va, y que todo va en función de llenar lo más posible el estadio, llenarlo, y que, pues, lo dicho, pues que se sepa más o menos cuántos aficionados van. Habla el Cádiz de que el año pasado en torno a 3.000 abonados no iban de media a algunos partidos del Cádiz, que el club está muy limitado por el aforo del estadio y que, como digo, pues se va a ampliar ese aforo. Para la ampliación va a ir para la lista de espera de los abonados que hay actualmente y también para un grupo de aficionados menores de 25 años. También ha hablado del tema de Delphi. Luego lo escuchamos. Y también al propio Jorge Cordero. Pero ya sabéis que el domingo vuelve la Liga, Cádiz Real Sociedad, desde las 5 y cuarto. Lo contamos aquí, en el Tiempo de Juego Cádiz.
La Liga se juega en COPE Cádiz. Siente los goles.
¡Gol!
La emoción.
¡Final en Granada! ¡Se salva el Cádiz! ¡Oiganlo! ¡El Cádiz se queda en Primera División! ¡El Cádiz se salva!
Todos los partidos del Cádiz en COPE. Este domingo desde las 5 y cuarto, Cádiz Real Sociedad. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
3:34, Jorge Cordero hablando más, un poquito más de los fichajes, del tema de Momo, porque sube al primer equipo.
Por un lado, el tema de lo que Sergio nos pide a la dirección deportiva, son dos jugadores en dos posiciones muy específicas donde él cree que podemos mejorar. A partir de ahí él no me habla de nombre, nosotros le exponemos a él todo lo que trabajamos, le exponemos las diferentes opciones que salen en el mercado y a partir de ahí siempre consultamos con él. Dentro de cuando lo hablamos con él, él nos valora y nos dice cuál prefiere. Bueno, pues ahora mismo tenemos en ambas posiciones dos, tres opciones, pero obviamente como son importantes jugadores que él cree que mejoran, pues nos cuesta cerrar esas opciones. Y bueno, en ese sentido. No hemos llevado una grata sorpresa con Momo, que es un jugador de la cantera, que lo tenemos aquí 4 o 5 años, y en ese sentido, pues qué mejor que sea Momo el jugador que puede complementar esa línea de centrales. Valoramos las dos opciones, porque, por ejemplo, la posición de extremo, valoramos hacer un jugador que sea en propiedad, que sea nuestro, y tener, bueno, que el club tenga un jugador en propiedad, pero también barajamos jugadores, equipos importantes que pueden sacar jugadores que creemos que no pueden tener la continuidad que ellos desean en clubes importantes, pues también trabajamos la vía de una cesión. Pero los jugadores que estamos mirando en esa situación, pues son jugadores importantes, y en ese sentido pues nos está costando un poco llegar un poco tanto un acuerdo como con el jugador como con el club de origen, ¿no? Entonces barajamos todas las opciones y no descartamos ninguna.
Veremos, ¿eh? Os pido disculpas por el sonido, pero es el sonido de la sala de prensa del estadio, el sonido del Cádiz, que no termina de mejorar. En fin, vamos a buscar el tiempo de opinión, porque tiene un poco de miga, o bastante miga todo esto. Compañero Miguel Ángel Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, ¿no?
Ahora con dita fresquito, que hemos tenido ya bastante calor.
Y sin levante. Que vaya, bueno, vamos a empezar. ¿Te sorprende que Cordero haya hablado solamente de dos fichajes? Porque yo esperaba más, o yo espero más.
Hombre, evidentemente sí, que esa es una cifra que a mí en principio se me queda corta. A ver, luego está siempre lo de los rendimientos y demás de la plantilla. Pero teniendo en cuenta lo que tenemos ahora mismo y que a lo que se aspira es a dos jugadores más, la sensación que a mí me deja es que el Cádiz va a tener una plantilla que se va a parecer muy poco a la de un equipo que lleva ya 3 temporadas consecutivas en primera.
Sí.
Es que esa es la sensación, la primera sensación que me da. Ya después volveremos, que si los puestos, que si ya cada uno el rendimiento que dé, pero no me pueden vender que esta es la plantilla de un equipo que lleva 3 temporadas en primera. Eso está claro, es difícil de comprar ese argumento.
A no ser que los dos fichajes sean dos locuras, que no lo creo, no lo creo. Por una cosa de sentido común, vamos, entiendo que serán dos buenos jugadores y que serán titulares, qué menos, pero yo esperaba, vamos, mínimo 3, 4, por ahí las cosas, no sé, me ha sorprendido negativamente, vamos.
Y sobre todo teniendo en cuenta, pues, las palabras del propio Sergio, ¿no? Que evidentemente es el máximo responsable del equipo, de lo que ocurre en el césped, evidentemente más allá de la dirección deportiva, pero que dijo que los jugadores que tenían que venir no era para complementar, sino para ser importantes. Y por lo pronto, desde que dijo eso, el movimiento de Momo no entra dentro de esas características.
Es un
movimiento que puede salir bien, puede salir mal, pero un movimiento que en principio para complementar. Y bueno, lo que suena por ahí, que ya eso ya podremos especular más o menos, pero los nombres tampoco son, como tú has dicho, tampoco vamos a esperar aquí astros mundiales ni mucho menos. Así que bueno, después, como digo, después está el rendimiento y eso es lo que realmente vale. Pero en principio, yo te digo, no te pueden vender esta plantilla como la de un equipo que lleva 3 años consecutivos en primera división.
Vamos a ver, pero me llevo yo por lo menos una sorpresa muy negativa.
Yo ya te digo, yo me he quedado, mi cara es de con los ojos abiertos como plato, diciendo, no puede ser, ¿qué ha dicho? ¿Dos?
Sí, dos.
Esa ha sido mi reacción.
Bueno. Veremos, no sé. Es que no sé, que Dios nos ha confesado. Lo pondremos dos velitas. Hoy es San Lorenzo. Pues a San Lorenzo. ¿Te ha convencido la explicación de Contreras con el tema de la activación del carné?
No. Evidentemente, desde el primer día no tenía ningún sentido. Yo he intentado buscar argumentos, ¿no?, que me defendieran que eso era por cuestiones de seguridad. Yo lo comenté en redes sociales, ¿no? Y obvio, la normativa de seguridad por la que se rige la liga en ningún momento habla de tener que activar abonos, solamente habla de identificarse a la hora de comprar abonos y entradas y a la hora de entrar a los estadios, tanto con abonos como entradas. En ningún momento se puede considerar la identificación algo que uno hace desde casa 4 o 5 días antes del partido. O sea, tú te tienes que identificar primero a la hora de comprarlo y a la hora de entrar al estadio. Eso de hacerlo en tu casa 3 o 4 días no tiene ningún sentido. Yo no sé a qué atiende ese engorro al que van a someter a los aficionados cada 2 partidos. No lo entiendo.
Sí, a mí lo que no me ha convencido es el tema de, no, para saber el tema de la disponibilidad, si podemos hacer tal con la fundación, tal con lo otro, pero bueno, yo qué tiene que ver eso una cosa con la otra, no sé. A ver, él ha insistido en que...
Yo eso incluso lo puedo entender, pero es que el sistema para hacer eso es el que no tiene sentido. Mira, ahora mismo estoy viendo los clubes, y ahí yo creo que la mayoría de clubes tienen el sistema de poder liberar los asientos. Aficionados que no vayan a ese partido lo liberan y el club, a través de una compensación económica, de un porcentaje de la venta de entrada, de un porcentaje de ya, eso es lo que estimen cada club. Bien, es algo que funciona. Yo siempre lo digo. Aquí genios en el mundo a muy pocos. Y los genios son los únicos que innovan. El resto de los mortales, lo que tenemos que hacer es copiar lo que funciona. Y yo no sé por qué el Cádiz no copia simplemente lo que funciona en otros clubes. Si los clubes tienen un sistema en su página web, que yo creo que no diferirá mucho de la que tiene el Cádiz, ese sistema de liberación de entrada, puede hacer lo mismo y punto.
Lo que yo tampoco voy a comprar yo, el tema de que el Cádiz lo que quiere realmente es que con los que saber quiénes nos van para revender esa... No, porque oye, no solamente porque el Contreras hoy ha insistido en que no se va a hacer eso. Hombre, yo entiendo que eso es una locura sin que el abonado lo tenga en conocimiento, ¿no? Me parece que ya ahí, yo creo que no sé tú qué piensas, pero yo creo que ahí nos vamos un poco de madre del tema, ¿no? Más allá, repito, de que hoy Contreras ha dicho por activa o pasiva que el Cádiz no va a hacer uso de esos asientos para revenderlo, porque eso primero que es ilegal, o sea, no sé.
Es que aquí ocurre una cosa, es que una cosa es la que dice Contreras hoy y otra cosa es la que dijo este verano Manuel Vizcaíno a Diario de Cádiz, en el que dijo, textual, te voy a leer, el club adopta esta medida de activar el carnet antes de cada partido por dos razones, entre comillas, palabra de Vizcaíno, una obedece a motivos de seguridad y precisamente todo lo relacionado con la seguridad irá deparando nuevas medidas. Y dice, la otra razón es que queremos tener el campo lleno y hay partidos a los que faltan 3.000 o 4.000 personas. Y eso es mucha gente. Queremos incentivar que los abonados puedan comprar asientos libres en su zona.
Pues de eso no se ha hablado, no lo ha explicado de Contreras. De eso no ha dicho absolutamente nada.
O sea, la sensación es que es un continuo va y viene en todas las decisiones que se toman. Que cuando se toma algo, la gente se cabrea, se dan cuenta, dan marcha atrás, lo enmascaran. O sea, no acabo de entender muchas cosas que están ocurriendo en el CAI.
Sí. Yo creo que forma parte de lo que hemos dicho también hoy en este desayuno que hemos tenido con Contreras, ese clima de un poco de crispación que hay y de lo que tú has dicho, quizás de no entender algunas cosas, ¿no? O bastantes cosas.
Es que no se saben explicar, o que uno dice una cosa y al día siguiente otro dice otra. Es cierto que hay muchas cosas de cuestiones técnicas que cada vez que la sacan pues empieza a fallar, o sea que y eso pues va calentando la gente porque es obvio cuando las cosas no funcionan o no funcionan al principio, pues al final la gente se cabrea. Pero que ya te digo que yo al principio cuando el Cádiz dice en todo este tema yo lo que decía, bueno, si el Cádiz dice que es por seguridad, vale, se lo compro, eso lo dieron en la campaña de abonados. Y claro, lo que esperaba es que todos los equipos hicieran lo mismo. Llega la primera jornada y es el Cádiz el único que lo hace. Digo, mira, ya esto de seguridad no es. Porque o el resto de clubes son unos tontos en materia de seguridad o nosotros somos muy listos. Y eso no me lo podía imaginar. Y ahora, cuando las palabras del presidente, repito, a Diario de Cádiz, entrecomillada, diciendo y queremos incentivar que los abonados puedan comprar asientos libres en su zona, pues yo creo que más claro agua. Y que otra cosa es que hayan reculado después de la que salía.
Bueno, veremos. Para el domingo se mantiene el tema. Y creo que es mañana, esta mañana, cuando se puede activar el carnet. Aunque ha dicho el Cádiz que nadie se va a quedar sin entrar y que se pondrán en contacto con los que no lo activen. Bueno, veremos qué pasa.
La verdad que vamos. Pero bueno, lo importante que ya estamos aquí, que es lamentable que estemos hablando de tantas cosas.
Pues sí, que habría que hablar ya de la Real. De los fichajes, lo que sea.
Ante la Real. Y bueno, pues que lo importante que a ver si podemos comenzar con un buen resultado, porque lo que yo digo, que sí, que el mercado acaba el día 1, pero los 6 puntos o 9 que tenemos antes del mercado tienen el mismo valor que los 6 o 9 últimos. Exacto. Eso está clarísimo.
Exacto. Baecillo, gracias.
Un abracito.
3:45, Contreras. Los hemos escuchado antes explicando que no se van a vender esos abonos, la explicación más detallada de por qué hay que activar el carnet.
¿Dónde estamos apostando? ¿Qué es el mensaje real que nosotros estamos dando al cadismo? Nosotros estamos apostando por ver cómo somos capaces de que el estadio esté lo más lleno posible cada domingo. Y para eso necesitamos una información previa de quién no va a venir al campo por el motivo que sea, es decir, por motivos de trabajo, por motivo tal. Y esa es la herramienta, una de las herramientas que estamos poniendo encima. Pero Pepe Matal lo ha dicho claramente, y yo lo vuelvo a decir claramente, no va a haber ningún abonado que se quede sin entrar al campo por el tema de la activación. O sea, que alguien se empeñe en no activo, porque no quiero, te ayudo, aunque yo te lleve. Bueno, ya iremos viendo la casuística individual de cada uno, pero no va a haber ningún abonado que se quede fuera por el problema de la activación. Esa no es el espíritu, no es el objetivo, ni es el fin de esta medida del club. Quiero decir, estamos logrando lo que la realidad de lo que estamos buscando, que el cadismo esté activo, que el cadismo venga, que de verdad todo lo que sea relacionarse con el Cádiz Club de Fútbol sea una realidad. Si quisiéramos monetizar de manera explícita todo lo que es los abonados, evidentemente la política de precios de abonos sería otra muy diferente.
Habla Contreras de ello y también quizás del ambiente, lo comentamos ayer, un poco crispado, sobre todo en redes sociales, con cualquier decisión del Cádiz.
A ver, la realidad es esa. O sea, quiero decirte, la realidad al final del día es que puede haber, grupos, gente, ¿verdad? Que critica siempre va a haber porque esto además es fútbol. Entonces el fútbol va inherente a la pasión. La pasión va inherente a que si tú de verdad en un bar tú no puedes criticar lo que tengas que criticar, sea lo que sea, es decir, todo el mundo lo hace con su equipo y lo hace en términos de vivirlo con los amigos, vivirlo con el entorno. Entonces, yo no creo que eso sea algo malo, pero la realidad al final del club es esta. La realidad es que, bueno, parece que la campaña de abonado era mala, parece que el otro era malo, parece que tal y cual, pero la realidad es que históricamente es la mejor cifra de la década. Por lo tanto, bueno, que hay una parte, digamos, de, llámalo si tú quieres, de cansancio, de tal, pero bueno, esto va inherente al fútbol. Yo no creo que nosotros no tenemos la sensación real de, bueno, luego hay otro tipo de connotaciones que cada aspecto, digamos, para analizar individualmente, pero en general la realidad objetiva del club es que estamos creciendo, el cadismo está creciendo, no solo en abonado, está creciendo en apoyo en la provincia, está creciendo en imagen a nivel nacional, somos la sexta marca del fútbol profesional.
Hombre, es evidente que hay cosas que no se pueden discutir, que el Cádiz pues tenga la mayor cifra de abonados, que tenga un crecimiento económico brutal, una expansión de su marca, que lleve 3 años en primera, hombre, yo creo que son cuestiones indiscutibles y que al final avalan la gestión. Pero es verdad que quizás en otras cuestiones menores, que llegan más al aficionado, en las que sí se ha generado cierto malestar, por decirlo de alguna manera, pues no despedir ni a Dios siquiera a jugadores como Salvi, lo que pasó con Cervera cuando fue cesado, cuestiones que, bueno, que ahí quedan, y es verdad que a veces en el aficionado pues van sumando, ¿no? Un poco, pero es verdad que después hay otras cuestiones que no, que son difícilmente cuestionables, ¿no? Son las que ha explicado el vicepresidente, número de abonados, cuestión económica, impacto social, bueno, evidentemente, pero también es verdad que el club es de la gente, y un club de fútbol, por más que sea una sociedad anónima, es de la gente, y un equipo de fútbol es de la gente, es de los aficionados, de los gaditanos, de los cadistas, y eso pues tiene que estar muy, muy, muy presente en cualquier club de fútbol. Una cosa más sobre el tema de Delphi, que bueno, pues tiene la pinta que va a entrar quizás en una maraña, que esperemos que no, y que no llegue a la judicialización, que es lo que ha dicho también Contreras en el día de hoy, que no se llegue ahí. Habla Contreras de que Cádiz necesita proyectos empresariales, que es verdad, necesita empleo, y que pues lo que esperan es que pues impere el sentido común. Yo tengo la sensación, después de escuchar hoy a Contreras, que es verdad que el Cádiz tiene esos terrenos, pero que ya no está tan claro que lo pueda llevar a cabo. Que si hay otro proyecto que se va a llevar a cabo, pues que se llegue a un acuerdo con el Cádiz y hasta aquí hemos llegado. No lo sé. Lo que sí está claro es que el que se dé una vuelta por el Rosal, se va a dar cuenta que el crecimiento que puede tener ahí el Cádiz puede ser brutal con las parcelas que ha adquirido y lo que va a hacer el Cádiz allí. Así que veremos. Bueno, de esto, de Delce dicho esto, Contreras.
Bueno, de momento no hay cuestión judicial. De momento ahora mismo lo que hay es una cuestión de, bueno, estamos en esa pelea. Pero yo confío enormemente, lo he dicho Se lo dije en una entrevista a Rubén y lo vuelvo a decir. Yo confío en que al final el sentido común imperará para todos.
El sentido común y la justicia no siempre van de la mano, ¿eh?
Y no hablo de la justicia, hablo del sentido común. Cádiz necesita proyectos empresariales, independientemente de sea el del Cádiz Club de Fútbol o no sea el del Cádiz Club de Fútbol. Yo estaré encantado y todos estaremos encantados de que el proyecto...
Bueno, pues ojalá salga adelante el proyecto del Cádiz, el que más empleo genere, que es lo que todos queremos para reducir las tasas de paro. 3:50, casi 51, Deportes Cope, seguimos.
El Putin para sus trincheras está buscando el mejor cemento. Lo mandaron a Crespillo y fue a pedir presupuesto. El López cuando lo vio empezó a pensar cómo putearlo. Ahora que lo tengo aquí no se puede ir sin yo hacerle algo. Ni corto ni perezoso, se trajo al Will Smith y le dijo entrando los dos la tienda. En nota del mostrador la ha dicho Carva a tu parienta.
¿La que está formando?
¡Crespillo!
La nueva cultura no es darle me gusta al directo de tu grupo, es saltar con su temazo en un festival. La nueva cultura no es ver un estreno en el sofá de casa, sino sentarte en un teatro o un viaje de fin de semana a otra ciudad para conocer un museo que no olvidaremos. La nueva cultura se vive en persona, exactamente igual que antes, pero con más ganas aún. Disfruta la nueva cultura normal. Junta de Andalucía.
Este verano te proponemos una visita distinta, con sabor, con olor a Chiclana. En Bodega Manuel Aragón abrimos de par en par nuestras instalaciones para que conozcas nuestros vinos y su proceso de elaboración. Un recorrido por la historia de una bodega familiar con seña de identidad propia. Reservas en el correo visitas@bodegamanuelaragon.com.
El amarillo es mucho más que un color, supersticioso para los artistas, alumbrado por el sol. El amarillo es el sentimiento y la emoción que te da la mejor web de la afición, Canal Amarillo. Noticias, actualidad, análisis, toda la información del Cádiz Club de Fútbol en Canal Amarillo, el canal de la voz de Cádiz. Visita nuestro portal y síguenos en redes sociales. La web del cadismo es amarilla, es Canal Amarillo.
La llegada de un cachorro a casa es algo maravilloso. Pero también ensucia, gasta, crece, enferma, envejece.
Tener un animal de compañía es tener en tus manos la vida de un ser que siente y que depende de ti, porque sus derechos son tus deberes. Acepta el compromiso.
Andalucía Bienestar y Protección Animal. Junta de Andalucía.
Ha sido una noticia más importante de las últimas horas, la nueva sección, el nuevo equipo femenino del San Fernando, que sin duda algo importantísimo por la apuesta, una más, del deporte, por el deporte femenino que tenemos en la provincia y concretamente en la isla, en el San Fernando. Manuel Saiz va a ser el entrenador de este equipo femenino del San Fernando. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino que, por un lado, muy satisfecho, ¿verdad, Manuel? Porque esto salga a la luz, florezca y empiece ya a dar pasos adelante, ¿no?, el equipo femenino del San Fernando.
Pues sí, la verdad que cuando ya en el mes de febrero se ponen en contacto conmigo los responsables de la parcela deportiva del club para comunicarme que tenían la intención de sacar de nuevo la luz la sección femenina, pues la verdad que fue una grata noticia porque San Fernando tiene muy buena cantera de jugadoras y hacía falta ya en el club pues tener de nuevo la sección femenina y poco a poco hemos ido confeccionando una plantilla y ya la semana que viene, si Dios quiere, empezaremos a rodar y a preparar pues esta temporada con muchísima ilusión.
¿Cómo ha sido la formación de este nuevo equipo, Manuel? No sé si de la captación de las chicas, de la conjunción del equipo, ¿cómo ha sido todo?
La verdad que ha sido una labor tediosa y difícil porque partíamos de cero. No teníamos jugadoras, había que buscar pues desde la primera hasta la última, y es verdad que la base principalmente provienen del equipo femenino que estaba en el grupo Empresa Bazanda allí de San Fernando, y el resto pues jugadoras que durante mi etapa de seleccionador provincial en Cádiz pues he tenido a mis órdenes en la selección, y aparte pues como mi mujer también está vinculada al mundo del fútbol femenino, ha sido muchos años delegada de la Federación Gaditana como responsable del fútbol femenino. Hemos estado ahí, tenemos una buena base de datos y a partir de ahí pues llamando a jugadoras, intentándoles convencer, exponiéndoles el proyecto, y bueno, han visto que es un proyecto serio, que es lo importante, que hay una apuesta por detrás por parte tanto de la directiva como de la dirección de cantera fuerte, y es lo que al final a las chicas les ha ilusionado y les ha convencido de unirse a nuestro proyecto.
Sí, además entiendo que al final es una apuesta por el fútbol femenino, por el deporte femenino, y que, bueno, que no sé, que hay que exponer, como has dicho, ¿no?, el proyecto, convencer un poco y que se vea que en el San Fernando pues también hay una apuesta muy decidida, ¿no?, por el fútbol femenino, ¿no?
Sí, lo principal ha sido eso, exponerles el proyecto, hacerles ver que esto no es un equipo que va a estar de paso, sino que es un proyecto a medio largo plazo, que hay que hacer las cosas con cabeza, y la verdad que se han hecho muy bien desde el principio las cosas, tanto por parte de Carlos Murciano, el director de cantera, como por mi parte con la jugadora. Se les ha dicho lo que había, se les ha expuesto, les ha gustado, y a partir de ahora pues ya solamente nos queda trabajar y que ruede la pelota.
¿Dónde o cómo va a competir el San Fernando femenino este año?
Pues vamos a empezar en lo que es segunda provincial o segunda andaluza, que es categoría provincial, y a partir de ahí pues poquito a poquito pues intentaremos llegar lo más lejos posible. Nosotros somos muy ambiciosos, porque si no tienes ambición no sirve para nada. El objetivo es pelear por intentar quedar ahí arriba y luchar por la liga e intentar dar el salto de categoría. ¿Que no se puede este año? Bueno, pues sentar ya las bases para en año venidero intentar pues estar en tercera red, que es Primera Nacional, y competir con otros equipos de España, de la geografía española.
Uh-huh. Sí, también lo que dices, ¿no? Ambicioso, pero también sabiendo un poco que es que empezáis de cero, que es que hay que ir poquito a poquito, ¿no? Paso a paso, ¿no?
Sí, sí, ayer lo dije. La base nuestra va a ser la humildad, el respeto siempre al contrario. Sabemos que es una liga muy complicada, donde hay muy buenos equipos que ya están asentados en la categoría, que ya llevan muchos años trabajando el fútbol femenino y que no nos van a poner nada fácil. Pero bueno, yo confío en la plantilla que se ha confeccionado, y con trabajo, y yo creo que haciendo las cositas bien podemos estar ahí peleando.
Uh-huh. Lo que está claro es, lo dicho, la apuesta que viene en el San Fernando, un club serio que lo es, evidentemente, y que, bueno, podemos hablar de que se está empezando a crear algo muy bonito, ¿no, Manuel?
Sí, la verdad que sobre todo lo que yo he denotado mucho es ilusión, tanto por parte del presidente como de Carlos Murciano, en que esto pues salga bien, salga adelante, y bueno, ya está, no está todo el trabajo hecho, porque ahora queda la competición, pero sí que tenemos ya ganas de que esto empiece, que las chicas se empiecen a conjuntar y darle pues una alegría a la afición isleña.
Pues empieza a rodar este maravilloso proyecto del San Fernando femenino y en la isla, y la verdad es que algo importantísimo para el deporte de la provincia de Cádiz. Manuel Sáenz, entrenador, que vaya todo muy bien y seguiremos hablando de vosotros y de vosotras, claro que sí. Un abrazo grande, gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
En Dornabahía ya hemos abierto nueva exposición en Rota. Podrá ver nuestras ventanas y cerramientos de Comerlink, Calain y Vandalux, entre otras marcas. Aprovechate del 25% de descuento y 18 meses sin intereses en nuestros productos durante mayo y junio. Además, regalo garantizado al aceptar un presupuesto. Dornabahía confía en un trabajo hecho por profesionales. Dornabahía ahora en Rota, Avenida de la Libertad número 7, local 2, o en dornabahía.com.
Cuñado, ya toca hacer una barbacoa. Yo me encargo de comprar el carbón y las bebidas. ¿Te encargas tú de la carne?
Bueno, vale. Ya me la ha colado el cuñado otra vez. A ver, somos 4 adultos, los 5 niños y la abuela. ¿Cuánto compro?
No te preocupes. En Cárnicas El Alcázar te ayudamos con nuestra calculadora de barbacoas. Te diremos exactamente cuánto y qué comprar de carne para quedar estupendamente. Prueba la calculadora de barbacoas en cárnicaselalcázar.es. Te lo ponemos fácil.
Los fenicios la fundaron hace 30 siglos. Cuando Julio César la visitó, ya era un floreciente centro comercial. Y cuando Colón partió de aquí en su segundo viaje, confió en sus comerciantes para aprovisionar la flota. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a venir a formar parte de la historia? Cádiz Centro, el centro comercial abierto más antiguo de Occidente. Con la colaboración de la Delegación Municipal de Comercio del Ayuntamiento de Cádiz.
Llegamos.